Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
Mi nombre es Beth, tengo 30 años, soy Capricornio y nací en Tijuana.
Okay. ¿Cómo fue tu niñez en Tijuana?
Fue chida. Me gusta. ¡Ay! creo que tuve chance de estar cerca del teatro, del arte, porque mi mamá me gustaba mucho. Entonces, pues sí, tuve chance de conocer como muchas cosas y estar muy cercano al arte y eso. Desde morrito estaba en teatro, entonces como que siempre anduve en esas andadas y me gustaba mucho. Pero creo que poder definir ya es de entender cómo se vivió una niñez tijuanense hasta que te vas de Tijuana, ¿no? O sea, como cuando empiezas a ver todas las polaridades que tiene la vida tijuanense realmente, cuando la ves a través de los ojos de otros lugares. Okay. Por ejemplo, no sé, creo que Tijuana es muy particular, ¿no? Y que tener una niñez también en Tijuana, pues te permite conocer otras cosas como de disidencias, de la diversidad migrante que hay en Tijuana, de todas las familias de mis amigos, pues que realmente, y no sé si hago pie, pues puedes conocer como muchos pequeños mundos en Tijuana, eso.
¿Cómo qué particularidades de Tijuana crees que es diferente a otros lugares?
Uf, yo creo que para empezar como nuestras referencias, la historia tijuanense que podemos llegar a conocer, pero también de que no conocemos mucho de todo lo demás que hay en México, uh-huh. De los tipos de palabras y de las realidades que tenemos. O sea, creo que hay muchas pequeñas Tijuanas en todas las colonias, ¿no? Y también depende mucho de dónde son las personas de cada lugar. Uh-huh. O sea, por ejemplo, mi familia, o sea, mis primos, ellos pues siempre pues crecieron en el otro lado. Okay. Y acá en Tijuana. Pero no era como que fuéramos una familia de así, tus primos que viven y quién sabe dónde. Realmente nos veíamos muy seguido, aunque yo no hablaba en español y yo no hablaba inglés, como ese tipo de cosas.
Ajá. ¿Qué influencias o experiencias tempranas crees que formaron tu personalidad o creatividad?
Creo que el haber tenido el chance de haber estudiado teatro desde morrita. Bueno, estudiado, haber estado en talleres de teatro desde morrita. Realmente, como todos mis juegos eran artísticos, ¿no? Tenía la oportunidad de jugar y de conocerme a través de la creatividad y a través del arte. Ese tipo de vivencias, el que mis papás también sean personas como muy abiertas a las diversidades y que realmente me dieron chance de explorar y de conocer. También de morrita siempre estuve pues como en cosas de voluntariado y activismo, siempre como cercana a poder conocer muchas realidades que estaban pasando. Y creo que eso influyó mucho en mi niñez y mi adolescencia.
Uh-huh. ¿Y cómo te diste cuenta de tu sexualidad?
Tengo un chiste que lo explica.
A ver.
Pero realmente de morra como que no pensaba en hablando de orientación, ¿no? Okay. Porque identidad ya fue después. Pero hablando de orientación sexual, de quién me gustaba, como que yo no topaba eso. Realmente andaba en otra, no sé, no pensaba en eso. Pero una vez teníamos como 16 años y estaba con una amiga caminando por el Secut y una señora nos empezó a ver mucho en el baño. O sea, nos empezó a ver y se nos empezó pues a acercar. Y mi compa y yo traíamos, ya sabes, el cabellito así de Justin Bieber, ¿no? Uh-huh. Y ya sabes, la botita negra, pues así, que era el 2009, 2010. Uh-huh. Y nos dijo la señora de, están igual que mi hija, ¿no? Mi hija tiene 15 años. Y sí, también es lesbiana. Pero en ese momento fue no cachamos qué estaba pasando. Y nos empezó a contar, la señora estaba muy feliz, la señora realmente, como eso lo cuento con mucho cariño, porque nos decía así de, su abuelita sabe que es lesbiana, desde chiquita sabemos que mi hija es lesbiana, y todo está como cool, ¿no? Uh-huh. Y ya se fue, y nos quedamos tripeando mi compa y yo así como de, creo que esta señora sabe cosas. Y luego se acercó con la hija, y nos la presentó, pero imagínate, güey, tú un morrito de 15 años, uh-huh, llegó a presentárnosla, y nos estábamos así como, entonces llegamos a contarle a la mamá de mi amiga, una señora nos dijo que también, y pues que parecemos lesbianas como su hija. Y su mamá voltea y nos dice, ¿tienen algo que decirme? Así como, por fin, ¿no? Y mi mamá también. Entonces, la verdad es que a través de mi expresión de género me empecé a tripear cosas. Y con esta señora que dije, ah, pues igual y sí me gustan también las morras. Y luego ya fue avanzando y a los que fueron 18 años fue cuando ya empecé como a salir con personas. Y en ese mismo año empecé a salir tanto como con mujeres como con hombres. Y empecé a tripear. Entonces realmente fue así la transición muy orgánica de empezar a saber que me gustaban personas y que independientemente del género, ¿no? Y ya luego ya fue que le empecé a poner nombres, que empecé a conocer como los diferentes colores del arco iris. Y dije, ah, pues soy bisexual.
Ok.
Así fue.
¿Y te sigues pronunciando como bisexual?
Bisexual, pansexual. Pues uno ya es millennial, ¿no? Entonces, pero sí pansexual porque pues me atraen y me he enamorado de personas de todos los géneros.
¿Qué papel jugó tu identidad en tu desarrollo personal y profesional?
Muy, muy importante. Fue, en el momento yo me identifiqué como persona no binaria a los 25 años. Entonces fue cuando empezó a ser importante para mí el pronombre, fue cuando cambié de nombre. Yo tampoco le eché muchas ganas, no era Betty, le quité la I nada más y dije, bueno, Beth. Pero justo me tocaba en cambio de trabajo, entonces me acuerdo que era en un trabajo que me mandaron la propuesta de laboral y la persona que me la había mandado, que trabajaba en la sede de Estados Unidos, tenía sus pronombres en el correo y para mí fue, ok, va a ser un espacio seguro. O sea, el al menos como que este tipo de cuestiones administrativas pues ayudan para decir, bueno, de entrada, si están poniendo sus pronombres es que van a respetar también como mi identidad. Y desde ahí para mí, bueno, desde antes siempre fue importante estar en espacios seguros, en espacios donde no tuviera que esconder ni mi orientación ni mi identidad de género, ¿no? Entonces, pues ya lo venía trabajando, pero cada vez más seguro de que es importante que estén esas cuestiones en los trabajos y yo también trabajando, pues ya muy activamente porque hubiera protocolos. Ya después de eso, me acuerdo que ya en la entrevista no me preguntaron mi pronombre y dije, oye, pues estaba también en los correos, ¿no? Entonces sí les decía, pregunten desde la entrevista, porque así pues ya las personas vamos sabiendo que puede llegar a ser un espacio seguro para nosotros. Y ya en el arte, todo lo que he hecho últimamente en artes escénicas, siempre he estado la cuestión de identidad y de orientación ahí, ¿no? Como las disidencias siempre han estado como el tema ahí presente.
¿Qué te llevó? ¿Qué estudiaste?
Estudié psicología organizacional.
¿Y qué te llevó a estudiar?
Que se me pasó la fecha de inscripción para trabajo social. Ok. Yo sabía que quería hacer cosas con personas y yo sabía que quería estar en espacios de atención a personas, pero no sabía bien. O sea, cuando me tocó la decisión de estudiar, estaba entre licenciatura en teatro, trabajo social y psicología, estaba como ahí, pero no estaba tan... Pero pues ya ves, uno entra ahí en crisis, está como, ah, no sé qué hacer. Y dije, mira, independientemente de lo que estudie, voy a poder seguir haciendo lo mismo. Entonces entré a la licenciatura en psicología, pero realmente nunca he ejercido, al menos en psicología clínica, nunca he ejercido, siempre estuve en atención psicosocial.
¿Qué asociaciones o proyectos trabajaste como lo que estudiaste de tu carrera?
Desde que me gradué he trabajado en asociaciones civiles. Toda mi experiencia como de trabajos formales siempre han sido en asociaciones civiles. Estuve en temas de planificación familiar, de salud sexual primero, trabajaba mucho en eso y luego ya estuve los últimos años trabajando con personas migrantes y refugiadas y ahorita en el último trabajo estuve en atención de acceso a la salud, pero siempre vinculado con la atención psicosocial. En atención psicosocial y siempre como en trabajos logísticos, como buscando acercar a las personas para acceder a sus derechos.
¿Qué aprendiste de esa etapa de tu vida que aún aplicas hoy en día?
Ay, he aprendido muchas cosas. Aprendí la importancia del trabajo colaborativo. Hay muchas asociaciones o muchos organismos que trabajan en lo mismo, pero la importancia de decir, a ver, hay un montón de cosas que tenemos que hacer, hay que organizarnos, ¿no? Entonces, la importancia de poder colaborar y no querer hacer todo solo, querer rascarnos con nuestras propias uñas, sino de poder colaborar. También mucho sobre el autocuidado de las personas que trabajamos en atención directa. Me acuerdo mucho de un taller que tomé en que nos decía la facilitadora, sí somos muchos que trabajamos en este tema, pero no somos tantos, entonces tenemos que cuidarnos. Ya llega el punto de empezar a desarrollar protocolos y Y esas pequeñas cosas que puedo hacer día a día, tanto yo sola en casa como también en el trabajo, para poder cuidarme, o sea, la importancia del autocuidado.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué te motivó dejar la psicología para dedicarte a la comedia?
venía de momentos difíciles en los que mi corazón ya no daba para la atención. Y desde que empecé ya a trabajar, como de lleno hace 7 años, había dejado de hacer artes escénicas. O sea, yo antes me gustaba mucho hacer muchas cosas, contar cuentos, era médico de la risa, no hacía teatro. Pero ya cuando empecé a trabajar, pues siempre estaba como ahí la espinita, pero realmente lo había dejado. Y hace 2 años volví a sentir la emoción de estar en un escenario, de organizar algo. Y me di cuenta que ahí está mi corazón, ¿no? Como que últimamente ya trabajaba, pero ya pensando en, ay, ¿qué voy a decir en el show? ¿Y a dónde voy a ir ahora, no? ¿Y a qué taller de clown me meto? Y esto y el otro. Entonces ya llegó el momento de que dije, ahorita estoy bien emocionalmente, mi salud mental me está permitiendo estar tranquila. Tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis amigues, estoy en un lugar que me gusta estar, que me permite estar tranquilo. Entonces dije, pues si siempre había soñado con esto, yo creo que es el momento, ¿no? Ahora sí que no tengo nada que perder, literal. Y no tengo ahorros. Pero decir, si hay un momento, probablemente sea este, ¿no? Y que realmente pues le quiero dar toda la energía, todo el tiempo y todos los recursos que se meriten con todo ese respeto, ¿no? Que requiere el escenario y las personas que nos escuchan en lo que sea que haga. Pues no es que haya sido en vano que deje la psicología totalmente, porque creo que pues ahí está presente en todos los temas que hablo y en todas las cosas que creo, ¿no? También.
¿Fue difícil tomar esa decisión?
Sí. Okay. Tengo mucho miedo. Okay.
Y pues dices que sí recibes apoyo de tu,
sí,
de tu red.
Sí, mi red me apoya mucho, pero pues sí da mucho miedo, ¿no? Porque creo que crecimos, pues una es la realidad de que hay que pagar una renta y ahorrar, porque aunque siguiera yo con un trabajo formal, la realidad es que ya los trabajos no te permiten realmente tener una antigüedad o tener las facilidades que se llegan a tener para el retiro, ¿no? Entonces dije, mira, si de todas maneras va a estar difícil, si sigo trabajando, pues mejor hago lo que quiero hacer. Pero pues sí está el miedo primero económico de llegar a generar lo suficiente como para poder estar tranquilo, y también el miedo del síndrome del impostor. Últimamente el síndrome del impostor pues ha estado difícil. Justo hoy tuve una pesadilla que es muy recurrente. Que sueño, la otra vez soñé así que estaba en el Secut, en el teatro, y que estaba lleno el teatro para una obra de payase que tengo. Y dije, wow, sí vinieron personas. Y de repente volteo y dije, no tengo mi vestuario. Y no tenía mi vestuario listo y no había armado mi utilería. Y si a las personas se van a ir, vinieron a verme y los voy a decepcionar a todos porque no me preparé para este momento. Y ahí me tienes que corrí aún sobre ruedas en el sueño a comprar mi vestuario y empezaba así a ver cómo me peinaba y las personas me esperaban horas y ya cuando iba a salir ya no había nadie. Y eso soñé también hoy. Y entonces ese miedo de no ser suficiente, de no estar totalmente presente o preparado para ese momento, eso me sigue pegando.
¿Qué temas sueles abordar en tu comedia?
Lo de salud mental, disidencias, identidad de género, orientación sexual, pues, bisexual, pansexual y también de relaciones áficas. Hablo mucho de eso, también hablo de mi ser norteño, como pues soy de Tijuana pero vivo en Chiapas, entonces creo que hay mucho, ¿no?, de qué hablar de estas diferencias, o sea, cosas desde mi tono de voz, ¿no? Entonces, de eso es lo que suelo hablar, tanto en stand-up como en clown también. Siempre hablo de estos temas.
¿Cómo describes tu proceso creativo para desarrollar nuevos materiales o rutinas?
En stand-up voy hablando sola en la calle. Entonces, muchas rutinas vienen de experiencias, por ejemplo, el que te contaba la señora, pues es la historia que vengo contando en las fiestas toda la vida, ¿no? Entonces ya nada más pues aprendo cómo es la fórmula del chiste y lo acomodo. Y también llego a escuchar alguna situación, por ejemplo, la nota de que el Papa Católico dijo que la homosexualidad no es un delito, pero sí es un pecado. Entonces, en esa conversación, pues ya empiezo a sacar yo mis observaciones y empiezo a buscar con mi estilo de comedia cómo puedo acomodar de, ok, quiero hablar de esto. Entonces ya empiezo yo a buscar, y la verdad es que me ayuda mucho también las fórmulas del stand-up, de cómo se hace un chiste, que ya me ayuda a encontrar ahí los remates de las cosas que quiero hablar. Pero en mi proceso creativo es justo como pensar qué cosas me mueven, qué cosas me duelen, qué cosas me molestan, qué quiero enunciar, ¿no? ¿Qué me importa y qué quiero compartir en el escenario? Y ya de ahí busco cómo lo puedo hacer con mi humor y con mi tipo de comedia, ¿no? Que ya es muy particular de mí. Pero eso estaba pensando y pensando. Me ayuda mucho también ir a los micrófonos abiertos de comedia, porque ahí puedo estar probando, pero ayuda más cuando, obviamente, el público son morras, ¿no? Que es, pues, el público era el que está dirigido mucho a mi comedia. Entonces tengo chistes que he estado contando como por 2 años y se siguen renovando, ¿no? Y cada vez le va saliendo como que algo más. Y cada que me acuerdo de algo lo escribo. Siempre. Llevo libreta o me mando mensajes en mi WhatsApp. Ya, tienes que hablar de esto. También en el proceso me gusta mucho cuando salen conversaciones con amigas. Y que estás cotorreando y de repente, ¡ay! Te sale un muy buen remate para un chiste. Y hasta mis compas me dicen, ¡anótalo! Y ya, sí.
¿Qué influencias o experiencias inspiran tu comedia?
A mí me bullearon mucho, de toda la vida. O sea, nunca encajé en nada, en ningún cajón. Una persona muy extraña. Entonces, me daba cuenta que conectaba con el bullying. O sea, sí se reían de mí, pero la gente se estaba riendo, ¿sabes? Entonces, yo por mucho tiempo me ponía yo en esa posición para que se rieran de mí, para que se rieran, porque yo sentía que me estaba acercando más a las personas. La cosa mía era que yo me sentía como muy alejado de todo, ¿no? Y me costaba mucho trabajo conectar. Entonces, sí se está riendo de mí, y está mal lo que está pasando, pero nos está conectando esa risa. Entonces, esas experiencias, obviamente, ya ahorita resignificado, ya no me pongo en el piso para que me paten más, ¿no? Ya ahorita resignifica por saber, sí puedo conectar con la risa con las personas. Y por eso el payaso, por eso el stand-up desde aquí ya tenemos una medio de comunicación, las personas y yo. Bueno, ahora obviamente no va a ser desde el bullying, ya lo voy a resignificar, no me voy a poner en esa posición, pero esa es la experiencia que más se siente bien bonito, ¿no? Conectar desde la risa, porque pues es como muy específico del stand-up o de la comedia en el clown, que es una respuesta inmediata del público. O sea, tú en 2 segundos te das cuenta si están conectando contigo o no, o más allá de que se rían o no, el escuchar que les resuena lo que estás diciendo, ¿no? Claro, o sea, como esas reacciones. Es decir, bueno, nos estamos comunicando. Lo que estoy diciendo está resonando en las personas. Entonces, todas esas experiencias en mi vida que me han llevado ahora, pues, al ponerle un nombre y a saber que se puede hacer en un escenario, ¿no? Y tal.
¿Cómo ha influido tu vida en San Cristóbal de las Casas, en tu carrera y tu arte?
Reviví totalmente. ¿Cómo? Yo tengo una discapacidad física que se agravó los últimos años cuando estaba acá en Tijuana. Y yo ya andaba, pues casi no podía caminar, yo estaba en bastón. Volví al tratamiento psiquiátrico, con los antidepresivos, con los ansiolíticos. Y yo me dormía, o sea, llegaba a trabajar y me dormía a las 6 de la tarde. Así que ya no había nada más para mí, ¿no? Era como, sí, hago el trabajo, lo hacemos bien, llego y ya fue, ¿no? Y cuando tomé la decisión de ir a San Cristóbal, yo ya había vivido antes en Chiapas, había vivido en Tapachula, y me acuerdo bien que se dio una oportunidad de trabajo y mi mamá me dijo de vete a Chiapas, o sea, Chiapas te ayuda mucho, ¿no? Y así me mudé, agarré a mi gata y nos mudamos a San Cristóbal y reviví total en todos los sentidos. Me ayudó mucho para mi salud mental el estar en un lugar tranquilo donde no estuviera corriendo, que hay árboles, ¿no? Que está muy bonito la verdad San Cristóbal, entonces hay árboles, las personas son muy generosas, realmente hay mucho cariño allá y hay mucho arte. Entonces, pues yo realmente ya no me dormía a las 6 de la tarde. O sea, ahora tenía motivos para hacer otras cosas y hasta ganas de... Fue cuando empecé a hacer stand-up. Empecé a hacer stand-up hace 2 años y fue en San Cristóbal, porque tenía la energía realmente para hacerlo, ¿no? Mi discapacidad también, pues, sigue ahí porque es genético y pues ahí va a estar siempre. Pero bajó muchísimo, o sea, dejé el bastón. Mi calidad de vida de poder hacer este como ejercicio funcional de, de andar en bici para moverme a los lugares, de caminar, de ver cosas, de conocer personas y del ritmo de vida, eso me ayudó mucho. Yo quiero mucho a Tijuana, queda sentado que quiero mucho a Tijuana, pero eso también mucho a las personas, ¿no? Pero ya ese ritmo de ciudad acelerada pues sí me estaba cobrando factura y probablemente pues en algún momento podré volver acá ya también desde otra vez, pero estos 2 años han sido increíbles, me han ayudado un montón.
¿Y cómo ha influido San Cristóbal en tu carrera y en tu arte?
Pues ahí revivió. Volví a empezar, me acuerdo justo hace 2 años que fui. Yo era médica de la risa y era payasa o clown. Hace como 15 años empecé desde la prepa, en diferentes asociaciones que son médicos de la risa y que van a los hospitales y esto, y hacía teatro, ¿no? Pero pues como te dije, lo fue dejando. Entonces hace 2 años en San Cruz había un evento que organiza una compañera de ella, una amiga, y se llama Janet, y ellos tienen Confluir. Confluir es un espacio en el que invitan artistas, todas mujeres, para ir a dar talleres. Y uno de esos talleres era de clown. Me acuerdo que vi el flyer y dije, ay no, pues ya, yo a qué voy, ¿no? Yo ya soy Godín, ¿no? O sea, yo ya no sé hacer payaso, ¿qué me van a decir? Y el taller era de lunes a viernes. Y yo, pues, lo dejé pasar y dije, no, pues yo ya no. ¿Qué voy a andar haciendo yo ahí? Y un miércoles fui a una obra de teatro en el mismo ciclo de Confluir. Y de pura chiripa le dije, oye, ¿alcanzo a entrar al taller? O sea, nada más jueves y viernes. Y me dice, ¿pero tienes experiencia? Y yo, pues sí. Y bueno, ya entré. Estuvo bien chido. Y luego, tiempo después, me encontré a mi amiga, Janet. Dice, ah, es que la profe que te vio en el taller, Pau Pretelli, dijo, ah, tienes que buscar a Beth, ¿no? Como esta morra, ahí trae lo chido, tienes que buscarla. Entonces me dijo, hay que volver a hacer cosas. Y me empezó a invitar a varietés, que son estas presentaciones donde cada persona presenta pequeños actos, 5 o 10 minutos, diferentes cosas. Y empecé a retomarlo y me volví a poner una nariz y empecé a actuar de nuevo. Y luego fui a mi primer micrófono abierto allá en San Cris. Me subí un miércoles y hacían micrófonos abiertos miércoles y jueves. Y no me bajé. O sea, ya llegaba al trabajo así, toda cansada, todos los jueves y viernes. Pero fue como que un clic que me hizo aquí de, acuérdate que tú querías hacer esto de morrito, ¿no? O sea, acuérdate que esto siempre estuvo ahí contigo y la respuesta de las personas siempre fue bien bonita. Y yo me acuerdo que no podía dormir las primeras veces que estaba estando, pero muy emocionante, era muy emocionante y muy familiar. Entonces para todos mis compas y mi red de apoyo dicen, pues claro, es que tú estabas en las fiestas y hacías stand-up ahí, ¿no? Para todos. Entonces San Cristóbal ha dado esa oportunidad porque como los lugares están cercanos, o sea, realmente no se requiere como tanta logística de poder llegar a los ensayos o poder llegar a las presentaciones, a los micrófonos. Entonces, pues esa cercanía me fue dando chance de ir haciéndolo y de ir teniendo más oportunidades.
¿Qué diferencias percibes entre Chiapas y Tijuana en términos de cultura o inspiración?
El acento tiene mucho que ver. Sé que los tijuanenses lo hacemos con cariño y hablamos fuerte y así nos queremos. Pero pues sí, tengo que hablar más quedito en Chiapas. Es una diferencia. La otra también, pues está aquí como tijuanense que conocemos a personas también de todas partes, ¿no? Que lo que platicábamos de todas nuestras familias son migrantes realmente. Entonces, eso creo que es algo que también tiene San Cristóbal, que también hay personas que vienen de todas partes o que están de paso, que están ahí, pero también, pues, ¿cuántos años tiene Tijuana y cuántos años tiene San Cristóbal de las Casas? Lo otro es, no sé, creo que son como 300, 400 años de diferencia, que Tijuana tiene que 135 años.
120 años.
A ratito checamos cuántos tiene San Cristóbal, pero... Pero sí, esa es una gran diferencia, ¿no? Primero, que en Tijuana es una ciudad muy joven y que ya ahorita pues va diciendo ahí sus combinaciones y ya sus propias tradiciones, ¿no? Y costumbres de la ciudad, pero pues en San Cristóbal ya también está de muchos años establecido. Pero también es muy generosa con las personas que llegan y se van haciendo... Creo que sí, eso tienen en común.
¿Y qué significa para ti regresar a Tijuana y reconectar con tu familia?
Es muy bonito. La verdad es que los extraño mucho. Bueno, cada que llego hay nuevos bebés. Entonces es llegar a ver a los bebés. Y a mi familia, que nos mantenemos cercanos. A veces mis papás van a visitarme. Y también, pues, ver a las compas de acá. ahí a mí me emociona mucho, pues, volver a ver a la familia, reconectar, ver cómo andan acá. Que cada vez que vengo a Tijuana está más diferente, pero poder tener las mismas referencias, el sentirme cerquita y sentirme parte también de acá, aunque ya tengo un tiempo que estoy lejos, pues sí tengo ese sentido también como tijuanense, ¿no?
Sí. Por último, ¿qué proyectos o metas tienes a futuro como comediante?
Empecé unos ciclos de stand-up que son cada 2-3 meses en San Cristóbal de las Casas y se llama Aquelarre Cómico. Entonces son shows que organizamos, bueno, en Tuxtla y en San Cristóbal y próximamente en Comitán, que están ahí cerca. Y invito a comediantes también emergentes, disidencias y mujeres que están en otros lugares y que pueden ir a compartir y también poder seguir tallereando con nuevas personas comediantes de allá. Entonces estamos armando estos ciclos que son en estos dos lugares y además las personas que vienen foráneas dan algún taller para seguir apoyando a las comediantes emergentes que nos sigamos profesionalizando, ¿no? Entonces ese es uno. También pues tengo mi obra del peor payaso del mundo y ya se va a estrenar oficialmente en enero aquí en Tijuana. Bueno, ya se estrenó en Oaxaca, en la Locomotora Foro, pero pues seguiré trabajando y mi cuentacuentos también para infancias, cuentacuentos, el clown, que sea con perspectiva de género, de disidencias, y ya no sean los mismos chistes de hace 30 años de los payasos de fiesta. Y pues me rento para fiestas. Y ya también en estos 2 años, pues ya creo que ya está listo. Entonces probablemente el próximo año se va, ahora sí que estrenar mi show completo de stand-up, que se va a llamar Exceso de Etiquetas. Entonces, pues eso, estarlo moviendo y poder estar viajando y conocer a más comediantes y a ver qué nos depara el futuro de artista independiente.
Okay. Bueno, pues muchas gracias, Beth, por tus respuestas, por compartirnos un ratito de ti y pues por compartir tanta alegría entre todes, todas, todos. ¿cuándo es que vas a estrenar tu plan?
El 11 de enero en el Foro Valentina, que está en el centro, en el pasaje Revolución, a las 6:30.
¿Dónde podemos conseguir entradas?
En Instagram me pueden seguir en betdj.standup y ahí.
Bueno, pues muchas gracias por todo y pues ahí te vamos a buscar.
Muchas gracias, Yanila. Si dicen que escucharon este podcast, les damos una corta. Muchas gracias por invitarme.